O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Una de las leyendas mexicanas más populares es la del charro negro, llamado así por la vestimenta con la que se presenta montado en un caballo negro de cuyos ojos parece salir fuego. Se cuenta que vendió su alma al diablo por ambición y anda en busca de personas que, como él, pueden caer en la tentación de obtener riqueza a cambio de su alma. Se aparece cabalgando en carreteras y zonas poco transitadas, sobre todo a personas solas, para ofrecerles sacos llenos de monedas de oro. Es el enviado del maligno para hacer caer en la tentación a más personas, como a él le pasó. Hoy vamos a hablar de la aparición del charro negro. ¿Alma en pena o demonio? ¿Tú qué opinas?
Okay. Mi nombre es Joali. Quería contarles una anécdota que me pasó hace como 5 años más o menos. Estaba yo embarazada de mi niña, ya ya para concluir el embarazo. Entonces estaba descansando, estaba durmiendo, ya casi amaneciendo. Mi casa es pequeña y tenía yo una puertita que dejaba yo abierta, entonces queda hacia la cocina. Entonces ese día medio alcancé a ver el reflejo de la luz del día, de la mañana, y de repente, o sea, yo veía el reflejo, o sea, yo estaba despierta, pero sentía cómo se me subía algo, empezaba por los pies y me empezó a inmovilizar. Yo tenía mucho miedo porque estaba embarazada y yo pensé que quería hacerle daño a mi bebé. Entonces, no sabía. De repente sentí todo el cuerpo, digamos, tieso, no podía moverme. Fue así, quería yo gritar, quería yo hablarle porque a un lado estaba mi esposo, mi niña, y no podía moverme. Era así como una desesperación. Entonces en mi mente empecé a decirle a Diosito que me ayudara, sobre todo por mi bebé, que no le fuera a hacer daño o le fuera a pasar algo. Entonces tardó, yo sentí bastante tiempo, pero después de que me puse a pedirle a Dios, empezó a bajar, hasta que empecé a mover mis manos, pude parpadear mis ojos, y lo que más me sacó de onda fue que cuando dejé de sentir la pesadez, vi una sombra literal en la esquina de mi cama, entre la esquina y la puerta de que tenía, o sea, porque la puerta pegaba casi con la cama. Entonces ahí estaba una sombra. Vi cómo se salía de mi recámara, y cuando salió me pude mover, pude como respirar y sentí mucha intriga. No se lo comenté a nadie, pues porque te juzgan, pero sentí muy feo, y de ahí pues después empezaron a pasar cositas extrañas, no muchas, pero sí extrañas, que ya después les mandaré otro audio. Muchas gracias, Gina y Nacho. Saludos a todos los peludos.
Saluditos también para ti. Y es que en este periodo de gestación, muchas mujeres empiezan a vivir y a sentir y a ver situaciones que antes de estar embarazadas no, porque es un periodo en que la mujer está mucho más abierta, susceptible, y por supuesto que te entendemos que te preocupaste, sobre todo por tu bebito. Y claro, cuando quieras, aquí estamos para que nos cuentes la otra experiencia.
Sí, por supuesto, es que como que a las mujeres embarazadas, en realidad algo les pasa, se les agudizan los sentidos.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Ulises Barrera.
Ulises, ¿desde dónde nos marcas?
Desde Ecatepec, Estado de México.
Saludos a todos los amigos en el Estado de México. ¿Qué nos quieres contar?
Tengo una historia para contarles de... bueno, es que este suceso me pasó desde que yo estaba más pequeño. Uh-huh. Realmente, pues... fue como que una situación pues complicada, fueron varias etapas de las cuales me pasaron estas cosas. Entonces pues es un acontecimiento que yo quisiera contarles a todos ustedes.
Claro, amigo.
A ver, vamos a empezar. ¿Cómo ocurrió todo?
Bueno, mira, a la edad de aproximadamente 7 años, yo me encontraba viviendo con mis papás, esto en Ecatepec, en la colonia Ciudad Cuauhtémoc.
Sí.
Todo empezó desde que falleció una de mis abuelitas. Yo a la edad, le repito, de 7 años, le comento, falleció mi abuelita, y esto sucedió más o menos al mes que ella falleció.
Sí.
Le comentaba, ella fallece, y bueno, lo que pasa es que yo llevaba muy buena convivencia con ella, y yo después de que ella falleció empecé a soñar mucho con ella constantemente, pues yo tenía recuerdos de ella, y no sé si eso hacía que yo estuviera soñando con ella constantemente. Uh-huh. Conforme a esto le comentaba que al mes yo empezaba a ver cosas. Mis abuelitos, muy bien recuerdo que tenían un criadero de puercos. y yo ahí empecé a ver pues fantasmas. Yo pensaba que esto era empezaba a ver sombras de una persona, pero jamás me imaginé que fuera algo malo, porque realmente pues es como cuando uno voltea y ve que pasa una sombra y pues a uno se le olvida, ¿verdad?
Sí.
Entonces, después de esto, pues yo era rara la vez que realmente yo veía esta sombra. Después de estos sucesos que a mí me pasaban, como a los 9 años más o menos, fue cuando me empezaron a suceder cosas pues un poco más fuertes, ¿verdad? Que fue lo que me empezó a pasar, que yo estaba dormido y me levantaba. ¿Por qué? Porque sentía que a mí me jalaban las cobijas, porque escuchaba como que se reían a mis oídos cuando yo estaba durmiendo. Entonces, pues, para mí esto no era normal, porque realmente siempre, toda mi infancia viví en casa de ustedes, en casa, gracias, de todos los que escuchan la estación. Sí. Entonces, pues realmente, gracias, yo no me espantaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo decía, pues es normal, ¿no? O yo pensaba que era alguien de mi familia que me hacía alguna broma, porque mi mamá, pues ha sido como que bromista desde que yo me acuerdo, ¿verdad? Entonces, uh-huh, tenía el pensamiento de que era ella. Pero yo me despertaba y al momento de pararme, pues buscaba qué era lo que me hacía que me jalaran las cobijas o me agarraran.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor.
Claro.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos recibiendo sus comentarios acerca del charro negro y también sus relatos, Willy Ornelas. Yo tengo entendido que si un caballero le hace caso, cambian de lugar. El ambicioso y el entonces charro negro se convierte ahora en el nuevo.
Y libera un espíritu, libera un alma.
Exactamente. Órale. Estamos platicando con Ulises, empezó a vivir situaciones extrañas, 7 añitos, y él creía que quizá eso era normal. Continuamos contigo, Ulises.
Muchísimas gracias. Bueno, les estaba comentando la situación por la que yo vivía desde mi niñez. Actualmente yo tengo 23 años de edad. Ya no vivo donde anteriormente yo vivía. Les comentaba, en Ciudad Cuauhtémoc, allá en Ecatepec, con mis padres. Uh-huh. Y actualmente ahorita yo me encuentro viviendo en Metro Ecatepec. Yo, conforme a esto que me pasaba, pues realmente me sentí extraño, porque yo pensaba que era normal. Esto pues cada vez se fue empeorando, hasta que yo una vez soñé a mi abuelita. Recuerdo muy bien que ella me decía desde mi sueño que yo me cuidara, porque estaba pues algo malo por venir. Yo este sueño no lo podría recordar tal y como era conforme fueron pasando los días. Como a la semana aproximadamente recordé cómo era el sueño realmente, porque les comentaba que yo recuerdo muy bien que mi abuelita hablaba conmigo y me decía que me cuidara porque algo malo me iba a pasar. Esto les estoy hablando que fue aproximadamente a los 12 años. O sea, yo les estoy acortando la historia como tal, sí, porque sí, me fueron pasando pues cosas cada vez más y más y más, y conforme me pasaban, pues ya como que veía o sentía las cosas más fuertes. Uh-huh. Después de esto, yo tuve un problema pues fuerte por parte de la familia de mi esposa, lo cual yo tuve que irme de ahí, de donde yo vivía. Entonces, después de esto, me empezaron a pasar más y más y más y más cosas. Pero realmente fue desde como que la advertencia que mi abuelita me había dicho. Después de esto, les comentaba que me empezaron a pasar cosas a mí, cosas que pues obviamente no eran nada buenas. Les comentaba que primero fue este problema. Después empecé a tener problemas, hasta que llegó un punto donde recuerdo muy bien que yo me levantaba muy temprano para irme a trabajar. Yo entro para esto al baño y teníamos un gato, pues, pequeño, que un gato como de 3-4 meses más o menos. este gato lo adoptó mi hermana porque obviamente los andaban regalando. Entonces yo entro al baño y cuando yo entro escucho muy bien la voz de mi abuelita, que dejé de escuchar desde que les comento, ella falleció. Entonces muy bien recuerdo que me dice: cuídate, hijo. Y yo me quedé viendo, pero pues entre mi sueño y que me acababa de despertar y todo eso, pues se me hizo normal. Ya como entré al baño, fue como que empecé a pensar en esto que había pasado y dije: ¿por qué yo acabo de escuchar esto? Cuando realmente, pues, ella ya falleció, ya tiene muchos años que ella murió, ¿no? Sí. ¿Por qué volví a escuchar su voz en ese momento? Para esto yo escucho que este gatito que les comento, que era de mi hermana, empieza como que a gruñir. Empezó a hacer como que sonidos de cuando algo malo está pasando. Entonces cuando el gato empieza a hacer eso, yo empiezo a escuchar un lamento a lo lejos. Empiezo a escuchar un lamento que se iba acercando hacia mí, pero era de una mujer. Yo para esto pues me quedo como paralizado, porque yo quería gritar, quería alarmar a mi familia para que escucharan lo que me estaba pasando, pero yo no me podía mover, no sé si era el miedo. Yo me acuerdo muy bien que yo sudaba todo mi cuerpo y no me podía mover, no podía gritar, no podía hablar, no podía hacer absolutamente nada. Entonces pasaron como yo creo que 5 minutos después de que yo estaba pues espantado, queriendo hacer algo para poder alertar a mi familia. Eran como las 5 de la mañana más o menos, sí. Pero yo no podía moverme, yo no podía hablar. Entonces pasaron como 5 minutos más o menos. Después de este tiempo yo empecé a gritar, empecé a moverme, pero yo estaba llorando. Entonces, en cuanto mi mamá, me acuerdo muy bien que se acercó hacia la puerta, pero para esto seguían los lamentos, en esos 5 minutos escuchaban los lamentos de esta persona afuera del baño. Después de esto, pasó todo esto, yo para eso tengo un hijo, sí. En ese tiempo mi hijo tenía aproximadamente un año, si no me equivoco. Pues lo primero que hice fue decirles que fueran a ver si mi hijo se encontraba bien, porque era lo que en ese momento pues me preocupaba mucho. Cuando sucedió esto, exactamente al siguiente día, yo me despertaba muy muy temprano para irme a trabajar. Exactamente al siguiente día hice lo mismo, pararme temprano, ir al baño para poder ir a mi trabajo. Salgo a trabajar y en ese momento fue cuando me quisieron asaltar y pues yo traigo un balazo después de eso. Por no sé si fue parte de eso, si fue que me alertaron o no sé realmente qué habrá sido, pero pues yo siento que mi abuelita tiene mucho que ver en esta historia que les estoy contando. Yo muchas veces platico con mucha gente, dicen que los muertos muchas veces, bueno, la mayoría de ellos, pues familiares cercanos de nosotros, pues nos cuidan, ¿verdad?
Sí, es lo que
se Pero dice. Pues realmente no sé qué habrá pasado, porque desde ese sueño que yo tuve con mi abuelita de que me dijo que me cuidara, me empezaron a pasar cosas malas, cosas que muchas veces yo no provocaba, y aún así les comento, me pasaron pues bastantes cosas, me pasaban accidentes, y lo más feo fue cuando me asaltaron, pero realmente fue al siguiente día que a mí me pasó eso que les comento. Al siguiente día fue temprano, salgo de casa, me voy hacia el trabajo, me asaltan, me quitan mis cosas y aparte de eso me dieron un balazo en el pie, en el pie izquierdo. Pero realmente yo no sé, pues, qué tenga que ver. Hasta el día de hoy yo no me pregunto. Incluso yo estaba muy espantado después de lo que me sucedió. Les tengo que confesar que yo acudí a... Bueno, esto fue por parte de una idea que uno de mis tíos me metió.
Sí, sí.
De ir a con una persona, con a la brujería, que me acercara con ellos, porque realmente me estaban pasando cosas que no eran normales. Él me decía, lo más seguro es que te estén haciendo pues un daño y te estén provocando todo esto que te está pasando, porque realmente eran las cosas cada vez más y más y más fuertes. Yo acudo a la brujería con una persona,
sí,
la madrina, y ella fue la que me dijo que mi abuelita, bueno, porque realmente yo le pregunté, le dije, es que yo quiero saber si todo esto que me está pasando es por algo, no sé, algún antecedente malo, porque bien dicen que la vida de uno ya viene marcada, pero realmente pues para mí todo esto que me pasaba pues no era normal, ¿no? Porque veía cosas, me hacían cosas y más aparte me pasaban cosas que pues obviamente no eran pues nada normales.
Claro.
Yo acudí con ellos a la brujería, les comento, sí. y ellos me dijeron que posiblemente alguien pues una persona con la que yo supuestamente anduve, no terminamos de la mejor forma y esta persona pues obviamente era la que ocasionaba que me fuera mal a mí por todas estas cosas, y lo que mi abuelita hacía pues era como que cuidarme, pero pues muchas veces ellos no pueden evitar que pasen las cosas porque lamentablemente pues ya están muertos, y lo malo pues me atacaba directamente hacia lo peor, ¿verdad? Entonces realmente hasta el día de hoy pues gracias a Dios ahorita he estado tranquilo, no ha pasado nada malo, esperemos que no pase, pero esto fue lo que pasó. Ya ahorita ya yo nada más fue como medio año en el que me acerqué con ellos para pedirles ayuda, sí. Y pues realmente hasta el día de hoy pues ya gracias a Dios no tengo la necesidad de regresar con ellos, de acudir nuevamente a la brujería, pero realmente pues no sé a qué se deba esto, no sé ustedes qué punto de vista puedan tener para esto que me pasaba, ¿verdad?
Claro, pues sí podría encuadrar en una venganza, sí, efectivamente, a veces una mujer despechada, también un hombre, ¿no? Cualquier persona que ha sido, se siente despechado, se siente pues relegado, desplazado, a veces pues no se pueden contener y desean el mal ante toda cosa para que quien los dejó sufran mucho, como ellos entre comillas supuestamente están sufriendo, pero es una realidad que eso es mejor cuando las cosas ya no van a marchar bien de ningún modo, más vale cortar por lo sano. Lo malo es que tomen este tipo de acciones, este tipo de represalias, porque meterse en el mundo espiritual es muy muy comprometedor. Desde luego que si se trata de una brujería, si se trata de una salación o algo así, tarde o temprano se le va a regresar, entonces es muy malo. Más valdría, a ella más le hubiera valido pensar en otros horizontes o buscar en otra gente lo que contigo había perdido. Por algo se perdió, ¿verdad?
Sí, claro. De hecho, bueno, por parte de la familia de esta pues, de esta chava con la que yo andaba hace muchos años, pues son como que muy creyentes y devotas a la brujería. Entonces yo muy bien recuerdo que ella, cuando andaba con ella, me platicaba muchas cosas que su mamá de ella hacía con su misma familia, sí. Que les deseaba cosas, incluso me decían rituales que ellos hacían en los panteones, y pues realmente yo no hacía caso en eso, ¿verdad? Porque decía, claro. Pues al final de cuentas a mí no me interesa. Terminó mal con ella, estaba pues obsesionada conmigo, realmente era claro. lo que pasaba.
Así es, obsesión.
Entonces yo siento que ella acudió por ayuda por parte de su mamá, y como realmente no vieron el interés hacia mí en regresar con ella, esto provocó que me empezaran a pasar este tipo de cosas.
Claro. Oye, amigo, necesito hacer una pausa, ¿me das un segundito?
Claro.
Ok,
claro.
No te vayas, por favor.
El miedofono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Saludamos a todas las familias que están reunidas en torno de estos relatos que son sorprendentes, pero sabemos que existen, así como Aida Argueta, su hija Ashley y su chaparrito Valde.
Claro que sí, un saludo, ¿cómo de que no? Pues vamos a continuar, tenemos aquí en la línea a Ulises. ¿Ahí estás, amigo?
Sí, claro.
Ok. Oye, pues para finalizar o concluir, esto que te ocurrió, desde luego que no se te haría nuevo ni sorpresa, porque tú mismo conocías su modus operandi, sabías exactamente lo que hacían con la gente que no les simpatizaba o tenían algún contrapunto, ¿verdad? Esto, por una parte, fue bueno que te dieras cuenta, porque entonces puedes estar prevenido. Por otra parte, que sirva como de lección, no sé si está bien que lo diga yo así, mi amigo, tú me corriges, pero cuando tú ves que una parte, una de las dos partes, ya sea ella o él, se dedican como por costumbre, por tradición, en toda la familia, a hacer uso de la magia para lo que tú quieras, más vale poner una cierta distancia con ellos, porque realmente si tú estás fuera de ese mundo, fuera de ese argot, pues no te conviene, porque estarías como que esclavizado a tener que estar con ella por el temor a que te hicieran algo, ¿no?
Claro, sí, de hecho les comentaba que ella me decía pues las cosas que su misma familia hacía contra ellos mismos. Ajá. En cosas que estaban en desacuerdo, entonces pues, sí. Pues a mí les comentaba, no se me hacía pues malo, porque realmente yo decía, conmigo no se están metiendo. Uh-huh. Es su problema de ellos, son su familia, ¿no? Entonces sí. Ya cuando me empezaron a pasar estas cosas y acudí a la brujería, ellos fueron quienes me dijeron que realmente era una familia, y tal y como los describieron, pues era familia de ella. Sí. Entonces, de ahí mismo me di cuenta, pues, que realmente existe todo lo malo, pero pues a lo que iba con todo esto, pues que realmente mi abuelita, pues en la forma como la haya hecho, uh-huh, pues ella me cuidaba desde donde estaba, porque pues siempre llevé una buena convivencia con ella. Uh-huh. Y yo creo que era más fuerte lo malo, porque provocaba que me pasaran pues cosas fuertes, cosas malas.
Sí, así es. Ok, mi estimado Ulises, pues te agradecemos mucho esta historia. Nos da gusto que ya haya quedado atrás, que en un triste recuerdo, pero a final de cuentas, esos recuerdos que nos hacen crecer y nos hacen ver algunos errores que cometemos, para que posteriormente pongamos más atención, ¿verdad?
Y además que sirve también para otras personas, claro, que estén escuchando.
Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Ulises. Sí, dime.
Claro. Gracias a ustedes, que pasen una excelente noche, y muchísimas gracias por atender la llamada. Excelente programa.
Gracias, hermano. Muchas felicidades. Hasta luego, que estés muy bien. Buenas noches. Pues sí. Meterse con asuntos de brujería en una relación de noviazgo, híjole, amigos, de verdad no se lo deseo a nadie. Se vuelve un verdadero martirio. Y la persona, la obsesiva, sea él o sea ella, en un principio sienten cierto gozo de ver que están afectando al otro, ¿no?
Al susodicho.
Pero a la vuelta de los años, esto se les va a regresar por triplicado. Es una regla que no falla. Difícilmente falla. Obviamente, a lo mejor no es con la velocidad que uno quisiera, ¿no? Las cosas se van dando y todo cae por su propio peso.
Exacto, hay que tener mucha atención. Y bueno, ¿sabías que ese espectro llamado Charro Negro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? Sí, un hombre que, cansado de su pobreza, dijo, pues más valdría hacer una invocación, y así lo hizo. Creyó que era muy fácil, pero pues ahora él está sirviendo al mismísimo maligno y se aparece a aquellos que también pueden ser tentados por la ambición. Ahora nos vamos a Tecuanapa, allá en Guerrero, donde ya se encuentra Gonzalo. ¿Cómo estás?
Bien, aquí, gracias.
Saluditos a Guerrero, y qué bueno que están presentes también. Y además, ¿quieres platicar un relato?
Sí. Unos sucesos que nos han estado pasando últimamente a raíz de que nació mi niño.
A ver, platícanos, ¿qué ocurre? ¿Cuánto tiempo tiene tu bebito de nacido?
Tiene 4 meses apenas.
Ah, un pequeñito.
Pero quiero relatarle, bueno, quiero decirles, o sea, cómo han sucedido las cosas últimamente, pues, de hace 2 años para acá.
Ok, Gonzalo.
Yo llegué hace 2 años aquí, andaba en Torreón, Coahuila. y regresé ya a radicar aquí pues últimamente. Y en la casa donde vivimos, hay unos, está la casa grande y en la parte de abajo hay una pila de donde se almacena el agua. En esa parte de la pila, un día que iba bajando yo como eso de las 11 de la noche, vi a alguien sentado arriba. Pero así, o sea, estaba la luna y nomás se veía como una silueta. Bajé, pero como yo no soy muy tímido, empecé así a rezar el Padre Nuestro. Sí. Y esa silueta lo que hizo, se bajó como cuando regañan a un perrito, que se va haciendo para atrás, y me fui a fijar en esa área que no tiene salida para ningún lado, y pues desapareció. Eso fue el inicio de esto. De ahí, mi papá ha estado viendo sombras también en esa área, a raíz de que nació la niña. Sí. Ahora, lo que nos empezó a pasar últimamente, de que nació la niña, de que las personas aquí, pues, empezaron con las envidias. Y a raíz de las envidias, se empezaron a manifestar varias cosas.
Oye, yo pero... No sé si... ¿Pero por qué tienen envidia?
Pues como no había ninguna mujer y pues tenemos un poquito más o menos, no mucho económicamente, pero vivimos más o menos bien.
Ok.
Ajá, y no, ya ve que creen mucho en los nahuales.
Sí.
Aquí hay unas personas que son parecidas, pero les dicen cuidadores.
Cuidadores.
Ellos, ajá. Es que aquí cuando nace un niño, lo primero que te revisan los cuidadores es, le dicen arte, o el famoso animalito que es de cada niño. Uh-huh. Pero resulta que mi niño, en la búsqueda, mi niña tiene dos. Uno, como le dicen, de arriba, que es de aire, y el otro que es de abajo, de cometa. Lo que tiene... El de arriba es que es muy peligroso porque a los niños, según las brujas, los pueden atrapar fácilmente. Sí. Y el de abajo, pues, es un animalito pequeño y necesitan a alguien que los cuide, que los proteja. Porque a los niños, según, se los llevan, pues. Sí. O sea, no los quitan espiritualmente y el niño, pues, llega a fallecer.
Ok. Sí, porque esto es conocido en otros lugares... precisamente que las brujas acechan los lugares donde hay bebitos recién nacidos, que tratan de llevárselos y que incluso a los papitos hacen que entren en un sueño tan profundo para ellas poder extraer al pequeño.
Ajá, exactamente.
Es algo parecido.
Ajá, es algo parecido. Ahora, a la niña, pues lo llevamos con un cuidador que le dice. Porque la niña se nos enfermaba mucho, tenía fiebre o no podía dormir. Y siempre, en las noches, siempre regresaba a ver una esquina de la casa, en la parte de arriba, siempre. O si no, siempre estaba viendo en las noches hacia el lado de la ventana, y como que veía algo y se asustaba. Y eso nos empezó a preocupar mucho. No sé si conozcan, bueno, ya ve que está el agua bendita, que sí. Ayuda a proteger.
Sí.
Aquí para el lado del sur, hay una, como una tortita, o bueno, le decimos memelita, que les dicen tenejiate. No sé si han llegado a escuchar de eso.
No.
Es una, como una tejita así que se desmorona.
Sí.
Pero esa ya viene curada. La curan los brujos y todo eso, especialmente para que no entren energías negativas.
Ajá. Okay, sí.
Ajá, bueno, ahora voy a seguir bien como con lo que estaba de la niña.
Sí.
A raíz de que ella nace, la gente de aquí como nos empezó a tener envidia y la llevamos con esa señora que le decimos la cuidandera, le hizo una búsqueda y todo eso y decían que a la niña no la querían quitar, o sea que la querían desaparecer. Uh-huh. Y ella pues se ofreció a cuidárnosla. Y lo que hizo, nos dice mi suegra, sí. Que a la niña ella le tenía que untarle su saliva. O sea, como si la fuera a lamer, pues.
Sí, así. Sí.
Y ya con eso, ella le iba a estar cuidando. y en unas hojas que acá le decimos de almendro, esa las curó también con así una curación que le hizo, y se la poníamos a la niña. Uh-huh. Y ya no, o sea, la niña se quedaba dormidita, tranquila. Okay. Mientras trajera esas hojas, ella ya no veía nada. Uh-huh. Ya se quedaba así, tranquila.
Gonzalo, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Regresamos con Gonzalo, que lo interrumpimos por la pausa, pero ya estamos aquí nuevamente. A través de estas hojas, pues tu pequeñita ya se quedaba tranquila.
Uh-huh. Ya de que le ponían las hojas a mi bebé, o sea, la niña se quedaba en paz. Después ella se seguía viendo a veces en la ventana y se volvía a asustar, pero eran sustos normales, pues la llevamos con un curandero y pues se le quitan. Pero con tantito, pues ella se asusta. A los 2 meses, nos cambiamos al cuarto de arriba, porque la casa es de 2 pisos. Nos quedamos al cuarto de arriba. Todavía no echábamos la protección acá arriba. Dormimos así ese día. Y empezamos a oír como si fueran unos cascos de, así como entre de caballo o de un burro, así. Y yo salí a fijarme porque hay lámparas hacia afuera. Y no había nada. Y me volví a meter y se volvían a escuchar como si ahí anduvieran caminando. O sea, en el patio. Uh-huh. Y volví a salir. Incluso en ese rato bajé hasta la parte de abajo del patio. Recorrí toda la casa y no había nada. Y pues aquí, pues, caballos, es muy raro que se encuentren en esta parte, y no encontramos nada. Sí. Me subo y cuando voy cruzando el cuarto de al lado, empiezo a sentir un escalofrío, pero nada más en una cierta parte de la casa. Okay. Porque aquí donde vivimos hace demasiada calor, incluso sin el ventilador no puede estar uno, por eso en esa área de la casa se sintió muy frío.
¿Esta área de la casa qué habitación era?
Tenemos que pasar ahí para pasarnos al segundo cuarto. Uh-huh. O sea, es como un pasadizo, como un pasillo.
Ah, bien.
Ajá. Que tenemos que cruzarla, pues, por el medio. Sí. Nomás que esa casa, pues, no, esa parte de la casa no tiene ventana, no tiene puerta. Tiene una puerta principal, pero el cuarto es muy caliente porque ahí le da demasiado el sol. Pero solo en esa área estaba muy frío, demasiado frío. No le tomamos importancia. Pero ya después la niña, pues, ya no podía dormir ni nada de eso. Y volví a regresar a ver ella en la misma esquina de la casa. Y se nos volvió a poner mala otra vez. Y la tuvimos que llevar con la misma señora, pues, que la estaba cuidando. Uh-huh. O que la sigue cuidando, pues, actualmente.
Sí.
Y ya ella, pues, volvió a untarle todo su cuerpecito con su saliva de ella. Y le preparó otra vez las hojas de esas de almendro. Sí. Así con su saliva, y le hizo su curación, y la niña otra vez bien tranquila. Uh-huh. Y ahora últimamente dice mi mamá que ha visto una sombra que se quiere pasar del cuarto donde sentía el escalofrío.
Sí.
Hacia el cuarto donde está la bebé. Uh-huh. Pero no puede pasar porque, como les digo, aplicamos esa como memelita de tenejiate como protección en el cuarto, o sea, alrededor de todo el cuarto.
Sí.
Y aparte echamos agua bendita, y incluso el cuarto ahorita tiene una cruz aquí en medio de la casa, y solo así la niña ya no ve nada, ya no llora, o sea, se mantiene protegida, pues.
Sí.
Incluso hasta se queda bien dormida tranquilamente.
Okay.
Pero es hasta ahorita lo que hemos visto aquí, pues. Pero a raíz de eso, de que la hemos estado cuidando con agua bendita y todo eso, y aparte, pues, tenemos nuestra Biblia. Mi esposa tiene su propia Biblia, yo tengo la mía. Claro. Siempre antes de dormirnos, siempre se las leemos. Por lo regular, yo siempre leo lo que es el Salmo 91, el Salmo 16 y el Salmo 23, uh-huh. que son los principales. Y ya la niña se queda bien dormida y bien tranquila. Y ya pues hasta el siguiente día que se despierta. Pero ya se despierta normal.
Fíjate, pero aquí, miedo. Sobre todo por la pequeñita. La preocupación de ustedes es por su bebé, que le vaya a suceder algo. Y en este lugar en el que se siente la temperatura que desciende, porque sientes este escalofrío, bueno, entonces ahí se puede detectar fácilmente. Es un lugar muy caliente para que exactamente nada más ahí se sienta ese escalofrío. Entonces ahí podría estar esta energía negativa.
Ajá, sí, incluso hace como 3 días eché agua bendita ahí también. Y me creerá que ahorita pasamos, y ya pasamos normales, tranquilos, o sea, ya no se siente el escalofrío. Pero como que se pasa el efecto del agua bendita, y como a los 10, 15 días se vuelve a sentir otra vez. Y la niña empieza a ver a las mismas esquinas de la casa. Mi hermano decía que mi sobrino cuando nació también regresaba a ver a esa misma parte de la casa. Ah, hay otra cosa que se me estaba pasando. A mi papá le habían echado ¿cómo se llama? Así como tierra de panteón. Manteca de muerto, que diga, manteca de muerto. Ajá, en una parte de la casa. Y habían dicho que si no lo curaban, pues él podría fallecer. Esa persona que lo curó a él dice que aquí en la casa hay dinero enterrado o algo de valor enterrado, y nosotros nos queremos pensar qué es eso, y hay algo que nos quiere dar, a pues como siempre piden algo a cambio, pero sí. Para darles a mi pequeñita pues como que no
vale la pena. Por todo el dinero y riqueza que estuviera ahí, no valdría la pena de ningún modo.
Sí. Pues sí nos da un poquito de tentación, pero o sea, sí la tenemos bien protegida pues también a la niña, porque también trae su pulserita roja que les recomiendo por acá, por el lado del sur de México.
Uh-huh. Okay, amigo. Uh-huh. Oye, pues hay que cuidar mucho a la niña, tener mucho mucho cuidado, poner mucha atención en todas esas cosas que están ocurriendo y protegerse siempre, protegerse, y hacen bien en orar, en leer los salmos. Estaría estupendo que los memorizaran para que poco a poco vayan avanzando más y más en la protección espiritual, amigo. Muchísimas gracias, Gonzalo. No sé si quieras agregar algo más.
Por ahorita no, pues nomás muchos saludos a ustedes con su programa, y gracias. Pues la verdad está fascinante. Gracias. Tengo más historias, esta fue así algo improvista, uh-huh. porque hay cosas que me han pasado un poquito más fuertes, la verdad. Esto como que nada más es algo sencillo.
Como para empezar, ¿verdad?
Un poquito más fuerte.
Ajá. Gonzalo, pues vamos a estar en contacto para que nos puedas platicar y compartir todas estas vivencias.
Okay, está bien. Muchas gracias. Que pasen buenas noches.
Buenas noches, buenas hasta noches, Guerrero.
A mi amigo Gonzalo. No, dice, es que hay un tesoro ahí. No, pero no. Sienten ellos que la cosa va por entregar a su hija, y no hay tesoro que valga. Ya la pequeña en sí misma es un gran tesoro,
una bendición
invaluable, una gran bendición para la familia. Así que a deshacernos de esas ideas. Si a ti te ocurre lo mismo, a deshacernos de esas ideas, porque desde luego no hay nada que supere el amor de un hijo, de una hija.
¿Has conocido la experiencia de alguien que se haya encontrado con este charro negro? Que él en un tiempo fue una persona que, desesperada por la necesidad económica, quiso vender su alma al diablo. Dijo, pues qué importa, es algo que yo no veo y qué más da. Ya cuando el diablo sí efectivamente le dio toda la riqueza y él se quiso esconder para no cumplir con el trato, entonces ahí el maligno se dio cuenta que iba a faltar a su palabra y le volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. ¿Y sabes qué le dijo? Iba a esperar a que te murieras para cobrar la deuda, pero como te ocultas, ahora te llevaré en este instante y tú vas a andar consiguiendo gente que sea ambiciosa para tentarla, y de esta manera dicen que frecuentemente se puede aparecer con una bolsa llena de monedas, pero también a las mujeres se les aparece y las invita de una manera muy amable a subir a su caballo, Nacho, para continuar el camino. Pero ahí es donde no debes aceptar.
Ahí es donde cae la maldición. Una vez que aceptas subirte al caballo, estás aceptando a andar en ese caballo cuyo signo es muerte. ¡Wow! Maldición y penar. Penar en el mundo hasta que logres conseguir a alguien igual o más ambicioso que tú. Fíjate, dice Arcángel Sabio: el charro negro es un recogedor de almas que están en deuda con nuestro Padre. Nuestro Padre, la Santísima Muerte, mi Madre es omnipresente, que es una en un millón, pero mi Padre no lo es. Y para eso estamos sus cobradores. Ah, caray, no entendí, mi estimado Arcángel Sabio.
Pero en esa parte de recogedor de almas, sí, me parece que está aplicado, ¿eh?
Sí, claro, sí, de eso se trata, es lo que estamos platicando en este momento. Muchas gracias por sus comentarios y por sus aportaciones para este tema. Sobre todo nos interesa que tú también te reportes con nosotros, nos digas qué piensas, qué es lo que has sabido, si ahí en la región donde tú habitas han existido casos relacionados con esta aparición del famoso y mítico charro negro.
Vamos a una pausa y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y en el resto continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
De México para el mundo, experiencias que nos vamos identificando, no importa el lugar donde nos encontremos. Y ahora nos vamos hasta Michigan, donde se encuentra Jacqueline. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien. Con mucha nieve, pero bien.
Ah, pues qué gusto saludarte. Y tenemos aquí el calor humano, allá debe estar frío, ¿verdad? Jackie, qué gusto saludarte. ¿Y qué nos vas a contar?
Trabajaba antes en una compañía que limpiábamos casas. Pero eran casas que tenían accidentes, por ejemplo, que se quemaban o se inundaban, o cosas así.
Que habían padecido un siniestro, sí.
Sí, trabajé 11 años ahí. Entonces, fue como mi primer trabajo, digamos. Sí. Tenía 20 años cuando empecé. Ajá. Entonces, lo tomé como a reto, porque siempre era la única mujer trabajando ahí de primero.
Sí.
Entonces era como más fuerte. Demoler paredes, cosas así, y nos llegamos a encontrar muchas cosas. De hecho, lo que a mí me hizo salir de ese, que es mi relato, lo que me hizo salirme de ahí, ya después de tantos años, fue una casa en específico que hubo un fuego en la secadora de ropa, se quemó. Es algo que pasa muy seguido. Si no las mantienes limpias, puede causar fuego.
Okay.
Entonces, todo era bueno. En el momento que yo fui a inspeccionar la casa, me dio como miedo. No sé cómo explicarlo, sentía miedo. Y siempre, usualmente, vamos dos personas. Entonces, mi compañera de trabajo en ese tiempo, porque yo metí a trabajar varias muchachas para no sentirme nada más yo solita.
Sí.
Le dije que viniera conmigo, pero ella solo habla español. Entonces me dice, no voy a entender nada de tú. Le digo, tengo miedo, ven conmigo. Y se reía, dice, ¿miedo? Ay, no, tú vente. Entonces, la señora, cuando ya me presenté con la cliente y todo,
sí,
ella me decía que sí estaba bien. Ella notaba mi miedo, yo no sabía cómo explicarlo, o sea, hasta tartamudeaba. Era bien algo bien feo, como me decía, vete de aquí, yo no entendía qué era. Y me dio mucha vergüenza con la clienta. Sí. Empecé a sudar frío horrible. El caso es que me dice ella que si yo escuchaba algo raro o veía algo raro, que no tuviera miedo. Y yo dije, no le estoy entendiendo, ¿qué pasa? Y me dice, son amigables. Entonces mi compañera de trabajo no entendía nada, porque nuestra conversación era en inglés, pero veía mi cara.
Sí.
Y me decía, ¿qué pasa? Y le digo, no, esta casa no la vamos a agarrar, vámonos. No sé qué voy a inventar, pero no quiero hacerla, tengo miedo.
Sí.
Pues para mi mala suerte llega mi jefe que estaba cerca. Y pues era una casa súper grande y todo. Dice, no, ¿quieres poner comisión? La vamos a hacer. Porque por cada casa que hacíamos nos daban comisiones.
Okay.
Y me daba pena explicarles que yo tenía miedo. Bueno, empezamos a caminar por toda la casa porque había daño de humo por toda la casa.
Sí.
Pero en un momento yo volteo a ver a la señora porque había un espejo muy grande. La señora no se reflejaba en el espejo. Y yo creí que casi me desmayé. Mira, te lo cuento, se los cuento a todos y la piel se me hace chinita. No sabía qué quería hacer, si llorar, gritar, correr, no sé. Y mi jefe me dice, ¿estás bien? Le digo, no. Y la señora solo se me quedaba mirando, porque yo la veía de frente, pero veía el espejo, no la veía ella. Mi jefe estaba al lado de mí y a él se lo veía.
Uh-huh.
Y la señora me agarró el hombro. Mira, sentí lumbre. Sentí que se me quemaba el brazo. Yo me salí. Solo me salí.
Sí.
Miren, no por nada, pero hasta vómito me agarró afuera. Era algo horrible.
Claro.
No podía calmarme. Uh-huh. Pues la señora me llevó un té, que qué pasaba, y yo no podía hablar.
Sí,
empezaron a limpiar esa casa. Pues yo solo fui al final porque tenía que firmar para el pagaré, para que la aseguranza nos pague.
Sí, sí.
No quería ir, tenía muchísimo miedo, pero yo a nadie le dije que había pasado porque iban a pensar que estaba loca.
Claro.
Yo tenía que checar toda la casa y hacer la inspección final.
Uh-huh.
Mira, me aventaron de las escaleras.
¿Cómo
que? Yo sentí que me... Sí, eran 4 escalones, me faltaban 4 escalones para terminar, para bajar. No, yo no pude. Me levanté a sentir mi hombro, el mismo hombro que ella me tocó, porque nunca se me olvidó. Y sentí que se me había caído, así. Solo se me dislocó. Pero pues ya luego me la arregló el doctor y quedó bien. No firmé nada. La señora solo quería, me decía que pasaba, no sé qué. Yo sí le dije que me habían empujado. Y solo me dijo que porque yo había sido grosera con ellos. A nadie le dije, en mi mente sí dije, te lo juro, cuando yo no vi que no se reflejaba, por mi mente pasaron muchas cosas.
Por supuesto.
Y esta, o sea, no sé qué tanto le dije, pero en mi mente. No, fue horrible, yo renuncié. Muchas experiencias, pero esta fue la más directa.
Cuando tú llegas a un lugar donde hay algo que no captas, a lo mejor conscientemente no identificas qué, pero esta energía se siente, tú te sentías incómoda, pero ves lo de la mujer,
sí,
que no es normal, que no se reflejara, pero además el hecho que regresaras ya para checar todo y sintieras agresión, y que además esta mujer te dijera que fuiste grosera cuando en la realidad no dijiste tú nada. Con tu boca no dijiste nada, solamente lo sentiste y lo pensaste.
Sí.
Entonces, esta mujer es la que estaba extraña, ¿eh? ¿No era alguien físico, quizá?
Probablemente, no sé, tu casa hermosa, eso sí, una mansión. Y obviamente, o sea, era... Ahí dejé ir una muy buena comisión, porque uh-huh. pues yo era jefa de grupo. Entonces... iba a firmar el contrato y me iba a venir una muy buena comisión. En otra situación no hubiera dejado ir ese trabajo. Me iba bien a mí, le iba bien a mi equipo, digamos.
Sí.
Me causaron loca porque en realidad creyeron que había comido algo, porque antes de llegar era la hora del lonche, entonces habíamos comido. Pensaron que me había intoxicado con algo, no sé, pero yo nunca dije nada porque ni yo lo entendía y me daba pena. A sí. mi compañera, a lo mejor ella me entiende un poco más, pero mi patrón, pues, ¿qué me iba a decir? Estás loca, no sé, porque ya había llegaba a pasar cosas similares, no tan directas que me empujaran o algo, pero sí. nunca me creían y me daba pena. Yo siento como, no siendo racista ni mucho menos, pero siento que los latinos creemos un poco más que esto existe porque gente americana que son con los que trabajo, sí, no, como que no, o no les habré explicado, como que no creen. Todo le encuentran algo lógico.
Exactamente. Oye, en la casa, sí, de esta mujer, ¿ella estaba sola?
Sí. Yo sé que tenía gatos, pero como había humo, lo sacó. Eso sí sabía, porque nos llega el reporte de la aseguranza cuando ella hace su reclamo porque se quemó la secadora. Entonces, solo sé que tenían gatos, no sé cuántos, solo sé que los llevó a un hotel, a donde a ella la ponen en un hotel en lo que su casa está lista. Pero la casa yo no le vi nada raro. No vi nada fuera de lo común, o que tuviera ciertas estatuas o colores, o no sé, algo que me dijera, ay, aquí hacen algo malo. Uh-huh. Ella se veía normal, pero yo sentía miedo. No sé cómo explicarlo.
Ya con el pasar del tiempo, ¿nunca te enteraste de las personas que ahí limpiaron si les ocurrió algo?
Mi compañera, porque ella sí fue, ella decía que solo que le dolía mucho la cabeza, como que sentía un olor raro, pero nunca, usualmente obviamente el humo y eso pues huele que se quemó un poco la casa, ¿no? Pero no, ella decía que era algo como no sé cómo explicar, como algo malo,
olor fétido,
echada a perder. Sí, ándale, algo así, ella decía eso, pero ella creía que yo le había pasado mis nervios, o sea, que por mi culpa ella, ajá, tenía miedo.
Que tú, entonces, la sugestionaste.
Sí, porque, o sea, yo hasta llorando estaba después, ya que yo pude como reaccionar. Fue mucho el no poderlo decir. A lo mejor hubiese estado con ella sola, a lo mejor le trato de explicar a mi compañera de trabajo o algo, pero estando el jefe ahí me dio mucha pena. Porque ya había pasado antes algo así y creía que estaba loca.
Oye, y entonces, sí, ¿esta casa fue lo que detonó que ya no te dedicaras a eso?
Sí, no, yo renuncié completamente después de 11 años. Entonces, fue el año pasado, de hecho, y ahorita estoy trabajando en una fábrica que jamás había trabajado en fábricas, pero fue un cambio para mejorar.
Claro.
Gracias a Dios. Yo estoy feliz donde estoy. Y extraño mi trabajo anterior, porque lo hice por muchos años, pero siempre ir a casas diferentes, nunca sabes con qué te vas a encontrar. Uh-huh. Hay energías, hay gente que tiene energías muy pesadas.
Claro.
Y a veces yo no digo nada porque me da pena. Entonces, de repente, yo no iba a, ¿sí?, sola a ningún lado. O
sí. Oye, aquí,
como de verlos o así, no, este trabajo, sí, dime.
Vamos a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Imagínate estar en un trabajo en el que te provoca miedo, malestar físico. Pues yo creo que la decisión que tuvo Jackie fue la más acertada, alejarse, una decisión drástica. Pero mira, al pasar del tiempo comprendiste que había sido lo mejor, ahora conociste otra área, te sientes más cómoda y no tienes que estar pensando o viviendo situaciones parecidas, porque ahora ya en el trabajo que tienes es algo constante, ¿no? No cambias de lugar.
Correcto. Me gusta ese aspecto, que solo llego, sí me voy muy temprano porque eso sí, madrugo mucho, pero llego, me quedo en el mismo lugar. Entonces también la manejada acá con el clima loco de Michigan, también andar de lugar en lugar. Pero les encuentro, no sé si hay chance de contarles otra cosita pequeña que sucedió en otra casa.
Claro, Jackie.
Ah, mira, bueno, en esta casa, de hecho, también iba con la misma compañera, que también se llama Jackie.
Sí.
Llegamos a esta casa. Algo se había quemado del el microondas, algo así. La verdad, ni me acuerdo muy bien de qué había sido el problema. Pero cuando entramos, había una estatua de un ángel grande, grandísima, en la sala. Casi no tenían muebles. Era algo raro. Pero pero se parecía como una estatua que encuentras en un cementerio. A mí se me figuraba así. Y decía, bueno, ¿y cómo metieron esta aquí? Se ve muy pesada, de como de cemento, piedra, no sé cómo explicarlo, grande. No sé, solo sé que era un ángel. Entonces mi compañera me dice, esta casa está rara, no había nadie. Solo nosotros fuimos a hacer la inspección porque ya la aseguranza nos entrega llaves y todo.
Sí.
Le digo, sí, esta casa tiene como una energía pesada. Y me dice, ya vas a empezar con tus energías. Ay, vente, vamos a sacar fotos. Luego, ¿qué noté? Que las puertas de los cuartos no tenían para abrir por dentro. No sé cómo explicarlo. O sea, tenía la chapa para la llave, pero como que dejaban a la gente encerrada. No tenías cómo tú abrirlo por dentro. Sí, no sé si cómo se dice en español.
Sí. O sea, si te encerraban ahí, tú no podías salir. Solamente por fuera abrías.
Sí, exactamente. Todas las puertas tenían así. Digo, esto está bien raro. Y todas las puertas, los cuartos, porque estaba todo abierto, sí. Pero todas las los recámaras todas tenían literas varias, como que dormían niños, porque eran camas pequeñas, no eran como para adultos. Y le digo, ¿cuántos niños vivirán aquí? Y dice, no dicen ningún reporte y no hay ropa de niños, porque también nos llevábamos la ropa y eso para restaurarla, ciertas cosas. Sí. Le digo, esta casa está bien rara, le digo, algo hacen aquí. Le digo, ¿por qué encierran a la gente? Dice, no sé. Y entonces yo tomé fotos. Digo, sí, la verdad, llegamos a reportar ciertas cosas a la ciudad cuando veías como maltrato, yo en lo personal, a animalitos o niños. Sí. Que yo me daba cuenta, yo sí, anónimamente, pero la verdad sí reportaba, no podía vivir con eso. Le digo, esta casa está rara, le digo, voy a mandar un reporte anónimo o algo que chequen, le digo, está muy raro aquí, si hay niños o algo, porque son camas pequeñas. Y me dice mi amiga, tú no te metas. Le digo, no saben porque lo hacemos anónimamente. Entonces ya tomamos todas las fotos y todo. Y me dice ella, oye, aquí está un niño. Le digo, ¿cuál niño? No hay nadie. Dice, sí, la señora trae un niño. Le digo, ¿cuál señora? No hay nadie porque los ya habían llevado a un hotel.
Sí.
Me dice, me acaba de saludar. Y yo dije, esta me quiere asustar. Yo lo tomé a broma porque ella creía que yo estaba loca, siempre me decía. Entonces dije, me quiere asustar porque ya sabe, como que me dio un poco de miedo. Y yo la causé loca, le dije, ay, no hay nadie, vámonos ya. Entonces nosotros traíamos ya nuestras cosas de limpieza. Dije, esta casa es fácil de limpiar, no tiene muebles.
Sí.
Dejé todas mis cosas de limpieza que traíamos en la VEN ahí. Dije, mañana la empezamos. Igual ya nos habían aprobado, ya no tenía que la clienta firmar. Pues no resulta que la casa se quema para el siguiente día.
¿Cómo crees?
¿Otra vez? Sí, y nunca supieron porque todas nuestras cosas se quemaron ahí. Al siguiente, mira, y lo más raro, que la siguiente mañana ya yo voy con mi equipo completo. Dije, esta casa la terminamos un día y medio por máximo, entre todos, y ya salimos de esto. Pues llegamos a la casa completamente quemada. Nada quedaba de la casa, pero una casa grande. Entonces me acuerdo que le hablé a mi patrón con videollamada. Dije, no me va a creer. Dije, ¿qué pasó? No conectamos nada para decir que fue algo eléctrico.
Sí.
Que dejé algo conectado, alguna máquina, nada pusimos. Todo se nos quemó, todo. Y lo más raro, que no habían contactado a la clienta. O sea, supuestamente la señora, la dueña de la casa, no sabía que se había vuelto a quemar su casa.
Qué
bárbaro.
Fíjate, ustedes tomaron fotografías y en esto que captaste en las imágenes, ¿no las analizaste a ver si de pura casualidad se había captado algo?
¿Sabes qué? Siempre me daba miedo. Bien extraño porque yo era la que tomaba las fotos, entonces para subirlas a la computadora algo ya se las pasaba a la persona que estaba encargada en la oficina, porque yo estaba encargada afuera de las limpiezas, de cerrar los contratos, digamos. Pero en la oficina siempre, no sé por qué me daba miedo, siempre me da como miedo, no sé cómo explicarlo, si llego a ver algo me va a dar miedo. Y me dice la muchacha de la oficina, que es americana, yo le traté de explicar, me dice, ¿por qué te da miedo? No es lógico. Le digo, porque yo a veces siento que hay algo aquí y si lo veo me va a dar miedo.
Sí.
Prefiero como ignorarlo. Pero ya como que te miran así como que esta está media loca, me daba pena, la verdad.
Sí. Ok, ya que...
Sí, pero es bien extraño. Pero bueno, tengo muchas experiencias, pero siempre los escucho.
Gracias.
En las noches, pues ahorita que me voy a dormir un poquito tarde, pero usualmente a las 5 de la mañana me acompañan. Gracias, a mi trabajo, amiga. Los escucho en las mañanas. Y ya pues ya en el, al mediodía estoy en mi lonche comiendo y escuchándolos.
Ah, también, muy bien.
Nos parece excelente. Qué gusto haberte escuchado y haber imaginado todo lo que tú nos contaste. Y pues aquí estamos cuando quieras volver a platicar algo.
Sí, tengo, aquí hay un cementerio, no sé el nombre, pero está como medio rarito. Quiero ir para tomar videos y mandárselos.
Ah, algo sería extraño. Genial.
Porque también, de hecho, los cementerios me dan miedo. Nunca he visto nada, porque no les voy a echar mentiras. Nunca he visto nada, pero simplemente pasar cerca, siento como que me quiero, como que algo me atrae a entrar y me da miedo.
Es que tienes percepción.
Aquí, no te... Sí, pero nunca he visto nada. Tengo algo como de decir, veo una persona o así, digo, ay, contigo me duele la panza. Desde niña decía eso y me dice, mamá, ¿por qué dices esto? Le digo, siento como un golpe en el medio del estómago y no me creen. Pero no, al pasar los años simplemente nada más lo... No dices nada. Porque no sé, me da como penita porque te miran así como que estás loco.
Sí, porque no
te
creen.
Mi esposo me dice, ¿qué eres, bruja? Le digo, no me digas eso. Porque ciertas cositas, sí, oye, cuidado con eso y pasa. Cuando, no es que yo lo piense antes o lo sueñe ni nada, no, en el momento. Le digo, hace poquito le digo, checa los frenos de la camioneta porque esperábamos esta nevada fuerte. Sí. Y él se dedica a remover la nieve ahorita. Y le digo, checa los frenos, las luces o algo, nunca sabes. Entonces me habla hace rato, oye, no tengo las luces de los frenos en la camioneta. Le digo, ¿qué? Y dice, sí, no prenden. Y yo, como que dice, no fue tu culpa. Le digo, no, porque yo nada más dije que lo checara. Pero sí, ves, no es como que lo sueñe o algo, nada más lo digo.
Ah, ok.
En el momento, y a veces digo, como decimos por ahí, me echaste la sal, ¿para qué me dices?
Sí,
a ver, exacto. ¿Cómo no digo que me voy a ganar el camión o algo, verdad? Ese no me lo gano.
Ándale, mira, eso estaría muy bueno. Jackie, pues que tengas excelente noche y gracias por haberte reportado.
Igualmente, mucho gusto en hablar con ustedes y ahí me pongo chida con las estrellitas siempre que puedo.
Gracias, amiga.
Saludos hasta Michigan. Jacqueline Friday.
Sí, gracias. Sí, Jacqueline
Freire. Ah, qué gusto que te leemos, sí, en tus mensajes y hoy ya conocer tu voz.
Así es, sí, sí.
Nos da gusto, ¿eh? Irlos sí, conociendo poco a poquito.
Sí, vivo en Michigan, pero soy originaria de Chihuahua.
Sí. Ah, Chihuahua.
Sí se escucha el acento.
Sí, los muchachos.
Gracias. Y ya nos ponemos chicos desde acá. Que pasen buenas noches y saludos a todos.
Hasta luego. Igualmente. Amiga, un abrazo, un fuerte abrazo para mi amiga que nos está escuchando allá en Michigan. Fíjate que ahí en Estados Unidos estamos entrando con fuerza, ¿eh? Nos está escuchando Joel Cruz de Denver, Colorado. También Alma Cetina en Las Vegas, Nevada. Juan Chávez en Indianápolis. También a Juan González en Moreno Valley, California.
Y mi Georgia, Nacho. Y Georgia, también, sí, que nos están escuchando por 94.3. Uh-huh. Todos los amigos que por alguna circunstancia se encuentran fuera de su México lindo y querido.
Así es.
De nuestro México lindo y querido. Sí. Pues resulta que a través del programa nos sentimos muy, muy cerquita y qué bueno que están participando.
Sí, Alejandra Villalobos también está en Arizona. Fíjate qué padre, qué interesante esto de la tecnología que nos permite llegar a todo el mundo y los saludamos con mucho cariño. Dice, profe, saludos Gina y Nacho. Interesante eso del tema del alma en pena o demonio. Alma en pena vive atrapada pagando por algo que incluso desconoce. Demonio purga por el daño que ocasionó y es una energía negativa. 100% es una energía negativa, ¿eh? Claro, muchísimas gracias mi querido profe o mi querida profe. Leo, dice, a mí me pasó una experiencia que tiempo después caí en cuenta que era el mismísimo charro negro Llámenme para narrar la experiencia. Claro, ahorita te buscamos. Ya nos mandaste tu terminación al miedofón. Sería interesante, ¿no? Para poderte contactar, porque si no va a estar medio complicado. Y dice Ignacio Montes que también envió su número y que a él se le apareció el charro negro. ¿Cómo la ven? Y pensaban que era solo una leyenda, que era un mito. Bueno, pues aquí estamos platicando de varias personas que han tenido esta experiencia.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Relatos insólitos, pero yo creo que esta noche y cada una de las reuniones que tenemos nocturnas es precisamente el espacio en el que nos podemos libremente expresar sin temor, así como nos estaba comentando Jackie. No, es que piensan que yo estoy loca, mejor ni lo cuento, me reservo, pero no, aquí en las noches libremente puedes contar lo que sea, porque claro que lo creemos.
Claro, pues para eso nos pintamos solos, Gina, desde hace muchísimos años. Cristina Novoa, yo viví en Detroit, Michigan, y también nos pasaron cosas en un dúplex. Órale, amiga, pues ¿de qué se trató? ¿Qué ocurrió? A ver, sería bueno que nos lo platicaras. Lía dice, a mi mamá una noche le quitaron la bata de dormir. Cuando lo contó, mi cuñado se rió. Una semana después, se levantó y le habían quitado los chones. Fue y le contó a mi mamá y ahora, pues ya cree en esas cosas, ¿sí? Fíjate, o sea, se burlaron, él se burló y se burlaron los espíritus o los entes, se burlaron de él, haciéndole una travesura. Híjole, qué fuerte, ¿no? Dice Cintia Morán, en mi anterior trabajo visité muchas casas judías y por mi intriga que siempre tuve, nunca vi nada, pero me intrigan sus cajas D-Book. Sí, esas cajas D-Book que hemos platicado aquí, se supone que los D-Book son una suerte de demonios. Así que, pues, lo platicaremos más adelante, ¿cómo no?
Fíjate, por mensajes a través del Miedofón, hemos sentido en este momento que muchas de ustedes se identificaron con Jackie,
¿sí?
De estar yendo a algunas casas y vivir situaciones extrañas.
A ver, sí.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Gina, buenas noches, qué sorpresa, qué gusto escucharlos.
¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Ignacio.
Ignacio, el tocallito aquí de Nacho.
Sí.
¿Desde dónde nos escuchas?
Sí, desde Chicago.
Perfecto, saludos. ¿Qué tal el clima por allá?
Pues muy frío, ¿eh? Nos cayó una nevada anoche y hoy todavía está nevando, está muy feo.
Oh, bueno, ahí en casita, pero además tú quieres contar un relato.
¿Ya estoy en vivo, Gina?
Sí, ya todo el mundo te está escuchando.
Ay, muchas gracias, Gina. Bien, tenía mucho tiempo queriendo hablarles y hasta que por fin se me hizo. Es que el principal motivo que les quería hablar era para darles las gracias, porque recuerdo que exactamente hace un año estuve enfermo.
Sí, amigo.
Y aún recuerdo que les mandé un mensaje. Sí. Ay, discúlpenme, pero es que estoy un poco nervioso.
No te apures, amigo.
Me pusieron en sus oraciones y, claro. y pues me curé.
Bendito sea Dios, amigo.
La verdad es que sí. Sí, sí, recuerdo que me mencionaron en su programa. Y de verdad estuve muy enfermo. Yo estuve como 2 semanas en coma. Y reaccioné, o sea, duré dos meses en el hospital. Pero sí, sí. Sí, me curé y recuerdo que les mandé mensaje para agradecerles.
Sí, amigo.
Sí, lo leyeron el mensaje, pero quería hablarlo con ustedes en vivo para agradecerles. Y nunca se me había hecho nunca había entrado la llamada hasta ahora y pues era el principal motivo de hablarles. Sí, tengo muchas historias, pero pues ese era el principal motivo, pero ahorita aprovechando que está el tema del charro negro, quería contarles una. No es mucho de miedo, pero sí es medio rara.
Extraño. Ah, ok, Nacho. Primero, nosotros agradecemos muchísimo que estés hoy con nosotros, que nos recuerdes y que tú también hagas memoria, que hace un año tú te encontrabas enfermo y hoy, gracias a Dios, te encuentras recuperado porque sí, tienes una misión que cumplir.
Gracias a Dios y gracias a ustedes también, gracias a ustedes por todas sus oraciones y, y yo tengo mucho tiempo escuchándolos, la verdad, yo casi no me pierdo ni un programa de ustedes, ya tengo más de 20 años, yo creo que escuchándolos, siempre los he escuchado, aunque no comento mucho, pero siempre los estoy escuchando y pues sí les tengo mucho cariño, por eso que les comenté.
Gracias, Nacho. ¿Y cuál es tu experiencia?
Mira, yo recuerdo ya hace varios años, yo estaba con unos amigos ahí, pues platicando ya en la noche, ya era un poco tarde, ya me dirigí yo a mi casa y por el camino miré a un señor así, hasta tiempo después me quedé pensando que era el Charro Negro porque pues era un señor así vestido, no tanto como de charro, pero sí vestido de negro, con un caballo muy alto, negro el caballo también. El señor vestido de negro no traía un sombrero de charro, pero sí traía un sombrero así, ¿cómo les puedo decir? Como, pues es que era un rancho ahí, era un pueblo pequeño, entonces como tipo de campesino, ¿sí me entienden?
Sí.
Entonces, pues a mí se me hizo normal, pues como alguien del pueblo, aunque no lo conocí al principio, no lo reconocí como una persona de ahí del pueblo. Sí. Ya me preguntaba que para dónde iba, le digo, pues voy para mi casa. Y se me hizo raro que quisiera platicar conmigo, me empezó a decir que si yo tenía algún sueño, que si anhelaba algo, no sé, como riquezas. Él me decía que si quiero, o sea, me podía dar lo que yo quisiera. Ahí a mí se me hizo raro, ¿verdad? Sí. Pues yo le dije que sí, me gustaría tener dinero. Y él decía que me podía dar lo que yo quisiera, todo el dinero que yo quisiera. Entonces, pues al principio lo dudé, dije, ¿será cierto, no será cierto? Yo le seguí la corriente, ¿sí me entiendes? Sí, le dije, ¿y qué tengo que hacer o qué? Dice, no, nada, dice, yo sé dónde hay dinero oculto, si quieres ese puedo ser tuyo. Y pues yo como que al principio no le creía, dije, no, pues no sé, algo quiere, no sé, nadie te va a dar dinero así de gratis. Pero yo le seguí su juego, pues le dije, sí, está bien, dime qué tengo que hacer o qué. No, pues sígueme nada más. Y yo te voy a llevar donde hay dinero. Dije, no. Dije, bueno, pues.
¿Y lo seguiste?
Empecé a seguirlo. Sí, era de noche y, pues tú sabes, es como un pueblo, pues, pequeño, como un tipo rancho. Empecé a seguirlo así a las orillas del pueblo, como por veredas, ¿sí me entiendes? No carreteras, sino como por camino, así, entre el bosque, pues así, entre la bruma, las hierbas y todo así, ¿verdad? Entonces, pues poco a poco se fue alejando, no lo podía alcanzar, él iba, más rápido. De repente, como que tropecé como una piedra.
Sí.
Y me caí, reaccioné, me levanté, vi que era como una vasija que tenía monedas. Como una vasija, como si estuviera enterrada, pero al tropezarme, tropecé con la tapa, ¿sí me entiendes?
Ya lista para que la sacaras.
Ándale, sí. Ajá, y vi las monedas, ahí estaba oscuras, pero se alcanzaba a notar que eran monedas. Se alcanzaba a ver un poco, las tomé y sí, eran monedas. Quise ver, ya no miré a la persona esta, ya, o sea, cuando reaccioné, volteé a ver al señor o sea, ya no lo miré, pero vi que por ese mismo caminito venían otras personas en caballos, se venían acercando, eran como tres, no sé, platicaban entre ellos, se escuchaba que platicaban, Entonces, pues no sé, en el momento yo dije, ¿qué hago? Pues no sé, lo que se me ocurrió fue esconderme y dejar ahí las monedas.
Sí.
Esconderme y pues cuando pasaron ellos, yo mejor me fui a mi casa. Dije, en la mañana temprano regreso por las monedas. Uh-huh. Y no, pues en la noche yo ni dormí siquiera de estar pensando en las monedas. Dije,
o sea, sí querías ir por ellas.
Sí. Ajá. Porque yo las había visto, las miré, las toqué. Y tempranito, muy tempranito fui a buscarlas. Yo ya iba bien emocionado. Dije, no sé quién era esa persona, ese señor, pero pues dije, yo miré las monedas, yo me las voy a llevar. No, cuando llegué en la mañana, sí encontré la vasija, pero ya no tenía las monedas, era como tierra. No sé, ya me quedé sin nada.
Oye,
sí, no sé si en el momento sería por la, ¿cómo se puede decir? Ambición o la, claro, ¿cómo se dice? De no querer compartir.
¿Sí?
O sea, con las otras personas, o sea, cuando vi que venían más personas, yo por no compartir o no sé, de que la ambición de querer todo para mí, mejor lo dejé ahí y me fui.
Oye,
tal vez si lo hubiera sacado en ese momento, que hubiera compartido el dinero con esas personas, sí, si me hubiera quedado con el dinero o no sé.
¿Y no sabes si ellos las vieron también?
No, es que las cubrí.
Ah.
Es que no sé si las cubrí para que no las miraran y yo me escondí.
Pero yo creo más bien que sí, te estaban tentando.
Sí.
Permíteme, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto: 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos hablando del charro negro, esta experiencia que le pasó a Ignacio. Pues yo creo que te estaban tentando porque este hombre, ¿por qué te tenía que llevar a donde estaban estas monedas? ¿Por qué no se las llevó él?
No, y además, ¿viste las monedas y él desapareció?
Ajá, exacto. Y después no quedó rastro al siguiente día.
Sí, fue o sea, en un momento él desapareció, o sea, yo me descuidé poquito en lo que tropecé y al levantarme él ya no estaba, o sea, rápido ya no lo volví a ver, entonces no sé si sería ese mentado charro negro.
Yo creo que sí. Y qué bueno que te fuiste, porque si en este momento sí te hubieras llevado las monedas, te hubieras comprometido. Así es el trato, ¿eh? Sí te dan dinero, pero tú también tienes que pagar algo a cambio.
Sí.
Oye.
Sí, pues yo desconocía ese tema, pues podía ser que sí me hubiera pasado algo. Sí.
Oye, tocayo, ¿y te arrepientes de no haberte llevado las monedas?
Pues en su momento sí me arrepentí, sí dije, híjole, las dejé ir. Y lo que pensé al principio fue que tal vez desaparecieron por no querer, como, compartir el dinero pues con las otras personas que venían ahí, si ¿sí me entiendes? Como que yo dije, ay, quiero todo el dinero para mí, y dije, lo voy a dejar escondido y ya que pasen esas personas me lo llevo. Pero ya cuando regresé ya no estaba el dinero.
Sí,
al principio sí me arrepentí. Ahorita pues digo, quién sabe qué me hubiera pasado si me hubiera llevado el dinero.
Claro. Porque ya viéndolo a lo lejos, ya a tiempo después, qué extraño estuvo eso de que te invitaran a caminar por un sendero, qué extraño estuvo eso de que te llevaran a un lugar muy desolado, y también, por demás extraño, que te tropiezas, ves las monedas y se desaparece. O sea, te llevaron y caíste en la carnada.
Porque ni siquiera tuvo que escarbar, Nacho. No. Ahí la tapita ya nada más para que tú la levantaras y sacara las monedas. Imagínate qué fácil.
Sí, fue algo muy fácil. Sí, por eso. Y se me hizo raro, pues, como una persona me iba a ofrecer dinero así nomás. Dije, no, aquí hay algo raro, ¿no?
Sí.
Sí, iba desconfiado también. Yo, la verdad, no iba muy, muy confiado.
Pero allí ibas.
Eso sí.
La curiosidad.
No, pues la ambición, amigo.
Oye, la curiosidad mató al gato.
Sí.
Así es que qué bueno que no te llevaste esas monedas y que hoy estás platicando con nosotros y te agradecemos que te hayas reportado.
No, Gina, muchas gracias. Yo les tengo mucho cariño, la verdad, por gracias, lo que amiga. Les conté. Sí, de veras que yo sí estaba... Yo ya sí veía la muerte muy cerca, de plano, sí, yo ya sentía que ya no, en cualquier día no iba a amanecer. Y pues, sí, recuerdo que en cuanto me sentí un poquito bien, les mandé un mensaje de eso.
Sí, sí.
Y miren, ahorita estoy aquí y pues gracias a ustedes y...
Así es, amigo.
Pues, gracias a todos y...
Gracias a Dios.
Y pues mucho.
Ajá.
Sí.
Honor a quien honor merece, ¿no? Gracias a Dios, porque sus planes para ti son otros, no son los que tú pensabas, a mi amigo. Así que hay que descubrir de qué se trata. Muchísimas gracias, Tocayo, por habernos relatado esto. Gracias por haberte comunicado después de un año. Y por supuesto, aquí estamos para servirte cuando gustes.
Sí, Ignacio,
Sí.
Bueno, esta historia no era mucho de miedo, pero...
No, es como bastante interesante.
Ahorita es el momento. Pero tengo una historia que es muy, muy buena, es así... Sí.
A ver.
Es así, es muy... nomás que es un poco larga, yo quisiera que... No sé si cuando hicieran el miedotón...
Claro.
Me marcaran. Siempre he querido contar esa historia...
Sí.
En los miedotones, pero nunca me han marcado.
Y es que si
está un poquito larga, siempre quisiera aprovechar como cuando es el miedotón, que hay más tiempo.
Bueno.
Porque sí está un poquito larga, pero sí está muy buena, la verdad. O sea, estaba buena, pero está también un poco triste porque hay muertos.
Sí. Ah, ok.
Bueno, pues vamos a hacerlo, amigo. Ya te anotamos aquí. Y para cuando se dé el próximo miedotón, seguramente tú participarás en él y harás historia con nosotros.
Muchas gracias, ojalá y pudieran marcarme.
Claro.
Claro que sí.
Y pues es la primera vez, ahí disculpen, estoy un poco nervioso, pero ya después van a ver que espero un poco más fluido.
Sí, estuviste excelente, amigo.
Muchas gracias.
Buenas
Hasta
noches.
Hasta luego, amigo. Muchas gracias.
Muchas gracias, que tengan bonita noche y que se la pasen muy bien. Gracias, de verdad.
Igualmente, mi amigo Ignacio, que también tuvo su experiencia con el charro negro. ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado? O sea, se ponen a especular un poquito al respecto de lo que le ocurrió. Y son muchas cosas las que llegan a mi mente, ¿eh? No fue necesario decirle que hacían un pacto. No fue necesario. Ya todo quedaba implícito en la acción, ¿no? Te voy a llevar a un lugar donde vas a encontrar algo que te va a gustar. Y queriendo o no, le supo dorar la píldora, lo envolvió. Y él, aunque desconfiado, porque obviamente cualquiera de nosotros seríamos desconfiados, ¿no? Y este individuo, que no lo conozco, ¿por qué le interesa hacerme un bien? Qué raro. Bueno, pues a ver, ¿de qué se trata?
Oye, me lo imaginé la noche. Dice, ay, no pude dormir. Yo creo que estaba pensando, no, pues ya la hice. Ahora sí ya solucioné todos mis problemas económicos.
Sí.
Llega y, ups. Qué decepción,
sí, no,
pero pues fue lo mejor que le pudo haber pasado.
Claro que sí, y como dicen por acá, a lo mejor esas personas que llegaron a caballo son los que le salvaron la vida. Tal vez, ¿no? O sea, vamos, ahí mi amigo corrió, no sé, con mucha suerte, o alguien lo está cuidando que no permitió que cayera en las redes de este sujeto, de este ente, el charro negro.
Pues mira, aquí Mónica Segura nos dice desde Bryan, Texas: yo creo que se salvó con su avaricia. El no querer compartir hizo que finalmente se salvara.
Pues sí, probablemente. No, es que estando en una situación así, pues desconfías de todo el mundo, ¿no? Ellos eran más, él era uno. A lo mejor aquellos iban armados, él no traía nada con qué defenderse. Y pues dice, ¿cómo que lo vamos a compartir entre cuatro? Si aquí nomás somos tres, uno, dos, tres los que venimos a caballo y tú vienes a pie, amigo, así que ahí te podría ser, ¿no? Ahí te ves. Qué bueno que no cayó en esa trampa. Y por una parte, porque la ambición es general, ¿no? Imagínate esos tres a caballo, también podrían haber tenido la ambición de llevarse un gran tesoro a sus casas, ¿cómo no?
Desde Querétaro, saludos Jenny Nacho. Hace un año mi esposa, su mamá y abuela padecieron de COVID. Se pusieron muy graves que ya no la contaban. Una noche mi esposa se percató que de su ventana se veía una persona asomándose, toda de negro, como con rebozo. Lamentablemente a los dos días su abuela falleció. Entonces presiento que la muerte andaba rondando y es la que se asomó a la ventana y falleció su abuela.
Oh, mira nada más.
Esto es muy común en los hospitales, ¿eh? Que ven esta imagen, incluso en ocasiones bulto negro y fallece un paciente. Y en tu casa sucedió con la abuelita de tu esposa.
Tenemos más historias que nos llegan a través del miedofón.
Hola, buenas noches. Mi nombre es José Galván, de River San Luis Potosí. Una pregunta, no sé si me puedan orientar. Esto ya pasó hace tiempo. Tengo aquí en mi familia a mi hermana, ya es mayor que yo, es una profesionista. La pregunta es, no me acuerdo si cada final de mes o cada principio de mes, cada día primero, se presentaba una compañera de trabajo a la casa y le pedía prestada siempre cierta cantidad de dinero a mi hermana. Por decir así, présteme 500 pesos. Cada día primero o cada día 30, no me acuerdo, pero todo mes con mes se presentaba esa persona a pedir la misma cantidad de dinero a mi hermana. Entonces así pasaron, qué te voy a decir, unos 6 meses, 7 meses, y a mi mamá le dio mala espina. Dijo, ¿por qué esa compañera viene y te pide que en las mismas fechas todo el tiempo y la misma cantidad? Entonces se presentó, digamos, el día en que iba a pedir el dinero la compañera, y así fue, se presentó. Pero mi mamá solamente se metió y en vez de agarrar el dinero de mi hermana, le dio dinero del monedero de ella. O sea, el dinero que esta vez estaban prestando era el dinero de mi mamá. Lo agarró la señora y se lo llevó, pero ya nunca volvió. Ya nunca se presentó. Sí pagaba el dinero sí lo pagaba, sí lo devolvía, pero cada día primero o cada día 30 del mes siempre estaba pidiendo la misma cantidad de dinero a mi hermana. Y hasta que el día que se le entregó la cantidad, pero del dinero de mi mamá, ya nunca volvió. Y nos quedamos con la duda de si estaría haciendo una brujería, si a ella le servía para hacer algo, porque mi hermana no presentó cambios de nada. Sí. Pero la duda es, ¿con qué propósito hacía eso? No sé si por ahí el maestro Soham o Gina y Nacho sepan algo relacionado acerca de esto. No sé si por ahí me puedan comentar. Va en referencia al comentario, la narración que hizo el peludo maníaco de Tampico de la cartera que se encontraron y no devolvió. Pero no sé con qué fin lo hacía. Felicidades por el programa y buenas noches. Espero por ahí lo comenten. Gracias.
Vamos a agradecer a todos los que nos han mandado audios que ya han pasado aquí, los que acabamos de oír, y por supuesto, gracias a todos ustedes por asistir. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos mañana para seguir con estos temas de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.